la gente, generamos una atmósfera, digamos, de buen rollo y que no sea empezar así como tan... ¿Sabes? Un poco mierda bien. Ahora empezar, ¿sabes?
Me parece bien.
Sergi, por eso estás en medio ahora mismo en el Jitsi.
Yo es que tengo la sensación de que en cualquier momento nos va a contar su plan para atracar el banco, la fábrica de timbre...
Oye, Fran, ¿por qué en la ventana que pone Sergio está tu hermana?
Porque es Sergio su novio.
Claro, claro, tiene sentido.
Su cuñado.
Mi cuñado.
El cuñado, Sergio.
Antes amigo, ahora cuñado.
Está Marta. ¡Marta!
¡Dime!
Ah, vale, estás ahí. Nada, solo quería saber que estabas bien.
Ahora hay gente de la escuela de cine a la que voy que se está enganchando a carrusel. Lo que pasa es que son muy timidillos y no se manifiestan por redes ni nada. Chicos, tenemos que ir un poco con cuidado con el Meet porque va con un poquito de delay. No sé si lo estáis notando vosotros también, pero la conversación es un poco menos fluida que con otros. Entonces, tenemos que intentar escucharnos. Eso va sobre todo por mí. Lo exteriorizo en voz alta para oírme a mí mismo. Pero que la aplicación va un poco mal, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta.
Consejos de Sergi a Sergi.
Sergiteces.
Y bueno, que también os puede servir a vosotros. Bueno, yo tenía sesión, pues me la introduzo aquí, hago un poco de crew con el público y ahora ya empezamos. Pues
Marta,
es nunca de Fran, que es un traidor, siempre hace falso inicio y luego te saca de contexto. No digas nada hasta que escuches en la sintonía.
Vale, pues voy a poner la sintonía.
Ahora no hay sintonía, ¿no? ¿Será un ye a capela?
No, voy a poner la sintonía para ponernos un poco arriba y cuando toque la sección poner la sintonía, ¿vale? ¿Arrancamos, pues?
Venga.
Bienvenidas, gente que se devora el boe como si fuera un tebeo y epidemólogos de bar a Carrusel UPV, vuestro tradicional programa de referencia de divulgación cultural que llega como una guitarra en la noche a su programa número 40, el 22 de esta temporada. Seguimos cada uno en su casa, pero con una maravillosa novedad hoy. Tenemos invitada. ¡Hola, Marta!
¡Yeah!
Y no solo eso, sino que además también tenemos invitados. Por favor, que se oigan por ahí, hacer algo de ruido.
¡Oli, oli! ¿Qué pasa?
Bueno, es porque parece que hay más de los que son.
Claro, es la maravillosa de...
Muy bien, invitados.
Y bueno, además de tener público, de tener a Marta, tenemos también a la gente de siempre, que son nosotros. Hoy estamos grabando en domingo, así que esta semana que estéis escuchando esto ya estará en fase 1. ¡Sergi!
Oye, acabo de caer que entonces estamos en cuarentena, ¿no?
Uh-huh.
Porque si es el programa 40...
¡Oh! Adiós.
Es el 40 ya, ¿no?
Es el 40.
Aplauso de gol.
No, por favor.
Muy bien, Sergi.
No, por favor.
Y ha pasado una cosa, el gobierno no es consciente, o sea, yo sé que el Ministerio de Sanidad ha hecho todo como, pues siempre hay casos específicos, pero el gobierno de Sanidad no se da cuenta de una particularidad. Ha metido en fase 1 a Sergi, que está en Sátiva, y ha dejado en fase 0 al otro a pierna de duplo dúo, Javi.
¿Qué tal? No voy a comentarlo. Estos días ya he estado muy enfadado y ya he dicho todo lo que tenía que decir. Ya no sé.
Nada que decir sobre que Sergi se
rió de ti. El pueblo es muy inferior a lo que se refiere a Sátiva. Es decir, estamos mucho más seguros en lo que se refiere a condición de pueblo. Estamos muy cerca de no tener agua corriente en las casas. No entiendo por qué no podemos estar en la fase 1. En fin, ya está, no tengo nada más que decir. Y Gandía también ha pasado.
Sí, sí, eso. Bueno, Gandía y Alcoid, miembros de la UPV, han pasado también. Y nos
qué necesidad, ¿eh?
A Campus de Vera en fase 0. Bueno, tampoco pasa de fase y lo peor es que está confinado conmigo, Nata.
Ya ves, se habla poco de lo que estoy sufriendo.
Y bueno, Sergi, ¿estás por ahí? ¿Que te voy a desaparecer?
Ha desaparecido de forma...
Sí, es que el gilipollas de mi hermano entra al salón y deja las puertas abiertas. Cosillas del directo.
Cosas de hermanos, como de la mía. Bueno, y he de decir que este programa lo tenemos patrocinado por Semillas Hermanos Covadonga. Si nos da tiempo, lo haremos con ellos al final del programa. Bueno, Semillas Hermanos Covadonga, orgullosos patrocinadores de Carrusel UPV Cuarentena.
¿Cómo?
Y...
¿Qué?
Cuando llegue el momento.
¿Quiénes usan la juicio van a comprar semillas?
Bueno, no te metas
con ¿es semillas o semillas?
Semillas, semillas, hermanos Covadonga. Vamos a empezar.
¿Qué clase de semillas?
Que tenemos una entrevista muy especial.
Entrevista.
Hoy tenemos con nosotros a Marta Ruiz Anguera.
Aplauso.
Aplauso de gol.
¿Alguien ha dicho aplauso de gol para introducirme?
Ya estuvo con nosotros hace unas carrusas y estuvo muy buena la entrevista.
Bueno, es la mejor artista y no es porque nos haya escuchado muchas horas seguidas mientras hacía su obra y su éxito sea parte gracias a nosotros.
Lo que me toma como artista sois vosotros.
Lo somos nosotros. Es una maravilla tenerte aquí, Marta. Que lo sepas.
Pero Marta, quiero decir, tú sabes que aparte de esto hay como más podcast, ¿no? Hay gente que hace esto.
Pero yo creo que para pintar hay que sufrir un poco, entonces creo que el puesto es el mejor.
Buena respuesta. ¡Bravo!
Muy guay.
Tú sé.
Con razones es la mejor.
Yo quería hablar contigo, Marta, porque siento curiosidad sobre cómo estará viviendo un artista el tema de la cuarentena, porque sí he leído mucha gente que dice mi vida no ha cambiado mucho porque estar encerrado en casa ya lo hacía, pero quería saber si...
No, no ha cambiado nada. Muy triste, pero no. Lo único es que me he quedado un par de programas vuestros, pero ya está, eso es todo.
¿Notas si tu, el tráfico en tu página está subiendo ahora, si las redes sociales hay más gente que interfiera contigo ahora por el tema de estar aburridos en casa o no?
La verdad que se me ha dado muy mal porque como yo he seguido en el mood de que todo seguía igual, pues no he cambiado mi forma de moverme por redes, así que sigue todo exactamente igual. Este mes la verdad que estaba haciendo trabajo que no tenía nada que ver con el artisteo y estar en el taller, con lo cual la cuarentena sí que me ha sentado muy mal, porque voy a daros la exclusiva a vosotros, siempre os las doy. Estoy abriendo una academia de arte aquí en Mallorca. ¡Yes! ¡Oh, mamá! Y firmé el contrato en marzo, así que...
Joder, qué guay, felicidades.
Así que la cuarentena ha ido un poquito mal. No sé si es una señal divina de que no debo abrir o cómo va la cosa, pero bueno, hace un par de
semanas tú piensa que...
se han reactivado las obras y parece que todo...
Muy guay, muy guay.
Es empezar mal, pero de aquí no puedes ir a peor, quiero decir. Cualquier cosa mínimo logro que consigas en tu academia ya va a ser un gran beneficio respecto a... abrir la academia en marzo de 2020.
Abrir va a ser el mayor logro.
¿Cómo se llama la academia? ¿Tiene ya nombre?
Claro.
Sí, se llama DART.
DART.
He visto la página.
Sí, os voy a pasar links y demás. Lo que pasa es que la cosa está un poco en construcción todo, porque como no he podido ir al taller a hacer fotografías, pues de momento no las hay.
Bueno, ya vas a poder. En fase 1 vas a poder hacer de todo.
Sí. Bueno, de todo. Bueno,
vamos, escúchame.
Las obras en cuarentena es muy complicada llevarlas y ya son complicadas en un periodo normal.
Sí, sí.
Cualquier problema que sale es una putada. Hace una semana se nos rompió la cerradura y estuvimos una semana sin poder ir a abrir el taller.
Joder, uy.
Esas cosas pasan.
Pero bueno, cosas que pasan.
Yo creo que en realidad... tampoco, cuando le acabe la cuarentena y la gente empieza a hacer cosas, tener una academia es una buena opción. Sí. Porque habrá mucha gente que dice, joder, quiero hacer lo que siempre quería hacer. Sí. Entonces, hay mucha gente que estos dos meses le sirven para pensar en quién quieren ser o quién quieren hacer en su vida. Y si voy a dejar de aprender Excel y voy a ponerme a pintar, que es lo que siempre me ha interesado.
Yo creo que si algo ha dado esta cuarentena es una nueva generación de artistas.
Sí, ¿no? Entonces, ¿vas a dar clase de pintura o algo otro tipo de dibujo?
De dibujo, pintura y arte en general. Quiero decir, se extiende a todas las formas artísticas que existan y por haber. Tanto fotografía como instalación y demás.
Qué guay, qué guay.
Porque a estas dos personas que están haciendo el programa ahora mismo, Javi y Sergio, empezaron en Bellas Artes y míralos dónde están. O sea, que esas dos personas también podrían haber pasado perfectamente por la academia. Una cosa no está reñida con la otra.
Yo lo cierto es que, a ver, veo una barrera para ir a tu academia, que es el mar, pero si pudiera atravesarla...
No, una pandemia mundial, ojo, el mar. Me gusta tu turismo, Javi.
¿Pero qué es el mar, eh? Sino una gran masa de agua.
No, pero yo... ¿El qué, perdona?
Que no, que yo vi tu academia y me lo comentaste, y la verdad es que, joder, tiene buen aspecto. Y yo conociéndote a ti, yo si conociera gente de Mallorca, que te conozco a ti y a tu novio, pues ya está. Solo conozco esas dos personas, así que os recomiendo a ambos que vayáis a tu academia porque seguro que está de puta madre. No sé, ya has dicho. Gente de Mallorca, id a la academia DART porque tiene pinta de ser una buena academia. Hay que apañar el tema de la cerradura, pero aparte de eso.
Pero porque sí,
cuando la arreglemos, podremos abrir.
Mila dice Miquel Montero. Corazón.
Miquel Montero va a tener que venir a hacer un workshop, obviamente, de pilotes. Nos vamos a poner como bodegón.
Ostras, Miquel Montero.
Hostia, un bodegón de pelotis de pelotas.
Poca broma, ¿eh? Yo veo futuro ahí, una alianza Montoro-Dart.
Sí, yo tampoco creo que haya problema con la cerradura porque podéis hacer que la entrada sea una performance.
Sí, claro. No sería la primera vez que las performances son la galería vacía o no poder entrar en ella. O sea que yo creo que pagar mensualmente una cuota para averiguar cómo se entra a una academia creo que es una buena inversión.
Es un ejercicio de reflexión más dentro del arte.
Pero si hay gente que paga por salir de sitios.
Claro.
Las escape rooms van de eso, ¿no? Ahora te están ofreciendo pagar por entrar.
A ver, las escape rooms han tenido un toque de arte, ¿no? Siempre hay alguien ahí haciendo de actor, con otra historia, metiéndote en
el rol.
En el rol, pintar y hacer todo el decorado para... Poca broma.
Y si no, yo creo que es una extensión de las cuotas a los gimnasios, lo que en esta no te vas a sentir mal porque ya sabes que no tienes que ir.
Una fila cero de la academia. Paga por reflexionar. Esa gente paga menos porque no gasta baños ni gasta material, pero paga claro, y reflexiona en tu casa.
Lo veo.
¿Y dónde se ubica la academia? ¿La vas a poner en una zona urbanizada o vas a ponerla en el medio de la montaña?
Ojalá en medio de la montaña, pero no. Si Mahoma no va al monte, el monte va a Mahoma. Así que hemos bajado la academia a Palma, donde está la gente, para que no puedan entrar en ella. La toquen, pero no puedan realmente hacer nada con ella.
Bueno, pues lanzamos un challenge a nuestros seguidores. Entrar.
Está en el centro de Palma, muy muy céntrico. Para la gente de Mallorca que lo escuche, está cerca de Plaza España.
Academia DART abrirá sus puertas cuando se pueda abrir.
Cuando se pueda.
Voy a ser también un buen eslogan: Academia DART, no tenemos puertas. ¿Sabes? Aunque sea por la curiosidad de ver de qué va ese rollo de la academia.
Bueno, Marta, Natalia y yo también te hemos hecho un poco de trampa porque iremos a hacer esta entrevista.
Sí, una trampa total.
Porque queremos hacerte encargos.
Exactamente, cuéntanos.
Entonces queremos saber qué vendes, cómo lo vendes, porque es que nos gusta mucho.
A ver, yo que pipeo mucho tu Instagram porque me gusta mucho lo que haces, he visto que mandas como una carta de agradecimiento buenísima, lo empaquetas todo así como con mucho amor, o sea, me gusta mucho, nada más que eso ya. Quiero decir, aunque pintarás una mierda o me empapelarás una mierda, me gustaría ya porque ya la forma de prepararlo es tan bonito que ya merece la pena. Pero es que encima de
más, pues
entonces,
para la gente para que simplemente os mando el envoltorio y ya con eso vas a ser felices.
Yo sí, Fran igual no, pero yo sí. De detalles pequeños.
Nata es una esclava de la estética.
Sí.
Pues empecé con lo de los encargos para empezar a costear un poco lo de la academia antes de dar la noticia. Y estoy haciendo retratillos pequeños a grafito, que es lo que me lleva menos tiempo. Y en cuanto a horas, he intentado sacar el precio más económico y por 38 euros estoy vendiendo retratillos hechos a mano con el marco todo incluido y, como dice Nata, pues envueltos así a mano con mucho cariño, con la carta de agradecimiento y todo firmado y sellado para que dentro de muchos años ojalá pues tengáis una inversión que os salga rentable y podáis tapar agujeros. con algún cuadrillo mío.
Hombre, nosotros no lo hacemos porque sea algo rentable. Es que hemos comprado muchos marcos y escarpias y estamos llenando la casa ahora de...
Sí. De cosas bonitas. Yo soy firme defensora
y luego que ya...
de las artistas en femenino en general, que necesitan como un poco más de cariño que los artistas. Entonces yo a tope con tu obra.
Hablaremos luego después por privado. Para, para pedirte
cosas. Sí, pero es real, poca broma.
Sí, sí. Que hemos ahorrado mucho dinero. Entre el no viaje de Fallas, el no viaje de Semana Santa,
claro,
el no Viña Rock.
Que te despidan de mí, porque te has cerrado un mogollón, entonces...
Pues nada, si quieres mandarme las imágenes que más os gusten y yo selecciono, os oriento un poco de cuál es la mejor y hacemos un súper retrato que luego podemos colgar ahí en Carrusel UPV.
Guay,
uno
guay.
Específico para vosotros.
Guay, gracias. Sergi iba a preguntar algo, lo hemos cortado.
Bueno, yo simplemente quería puntuar que lo que has dicho, Marta, de que en el futuro saldrá rentable, yo creo que ahora mismo ya es muy rentable, porque 38 euros el trabajo que tú haces, las horas que le dedicas y todos tus estudios, todo, digamos que ya el caché artístico es una persona que ha estado moviéndose y tal, aunque tu carrera, digamos, acaba de empezar y has estado en un montón de sitios y de certámenes, que quiero decir, 38 euros, me parece que está tirado de precio, o sea, rentable desde el minuto uno. Si luego llega a valer, pues, 1.000 euros, pues eso que ganas si quieres luego revenderlo, pero 38 euros me parece nada.
Nada. A mí...
Bueno, se intentó ponerlo lo más económico para, no sé, para que se moviera un poquito la cosa. Que si se puede, pues mira, no me importa hacer esas horas porque la verdad que los encargos que me han estado haciendo me ha hecho mucha ilusión poder hacerlos.
¿Qué pensáis los artistas de revender el arte? A mí es que me da rabia, sin ser yo artista, quiero decir, si yo compro, pues como en este caso, ¿no?, una obra de Marta, es porque quiero tener una obra de Marta. Y sería como yo qué sé, como vender el anillo de la abuela, ¿sabes? O sea, está feísimo, o sea, me resultaría feísimo venderles a otra persona aunque luego valga mucho más de lo que yo lo compré. Aparte de que luego el artista no ve ese dinero, ¿no? Quiero decir, estaría guay que tuvierais como royalties por la reventa, ¿no? En plan,
mira, sí. Lo cierto es que yo no estoy a favor de vender. Voy a hacer un breve inciso, que es que yo, evidentemente, no vendería ninguna cosa que le hubiera comprado a Marta o a ninguno de mis compañeros artistas. No obstante, tengo aquí muchos pequeños regalos que me han ido haciendo a lo largo del tiempo. En algún momento me las veo muy putas para sobrevivir. Pues mira, aquí tengo una acuarela de Marta, aquí tengo un dibujito de mi amiga Ivette. Tengo muchas cositas. Y si en algún momento... No las voy a vender. Son pequeños tesoros.
Bueno, ahí de hecho tienes un dibujo de Marta, que estás tú disfrazado de...
Sí, yo, ahí estoy yo, mirándome por las noches. Es que ocurre una cosa, que antes lo tenía en un marco, pero el marco se rompió. Y ahora tengo que ir a comprar uno nuevo, pero no puedo. Pero es que me he acostumbrado a tenerlo ahí colgado, así que ahora está colgado ahí de mala manera con un poquito de cinta, pero me mira por las noches.
Bueno, le da carácter. Yo sí, creo que, además, siendo la imagen la que es, que eres una hada flotando, levitando, yo creo que el cuadro también tiene que estarlo, completamente libre como tú.
Levitando, esa es la palabra.
Entonces, Marta, tú estás en contra de colgar láminas sin enmarcar, ¿verdad?
No, la verdad que me gustaría hacerlo para con mis obras, porque soy un desastre y las tengo las obras por ahí tiradas en cualquier sitio, en el suelo de mi habitación, porque una, no me gusta colgarlas porque si no las veo constantemente y simplemente veo defectos, entonces estaría siempre pintando encima de las obras, y dos, porque como veréis tengo un montón de luz, entonces cualquier cosa que cuelgo, los colores desaparecen, así que es una maldición también. Pinto, pero no puedo colgar nada.
Oh, te lo ves en tu perfil de Instagram.
Sí, las veo más ahí que en cualquier sitio.
Vamos a recordar el perfil. El nombre es Marta Ruiz Anguera, ¿verdad? Todo junto.
Sí, correctísimo.
Y es tu canal principal de apertura al mundo, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que sí. Y es el único, porque soy un poco antitecnológica y bueno, Instagram era la única manera de poder compartir y dar a conocer un poquillo la hora que estoy haciendo. Pero llevar más cosas ya, estaría saturada. Además de que el internet no creo que me dejara.
Ya, pero la conexión lenta. ¿Sergio iba a decir algo? ¿Lo he visto levantar la mano?
Sí, no, que se llama Marta Ruiz en Instagram, que además se nota que es artista de verdad porque es el nombre real, ¿no? No es cualquier tontería que tenemos el resto de personas, rollo gigante del maíz o lo que sea, que esos son como pseudoartistas que no...
Es gilipollas.
Y hacer cerchito, perdonado. No, no, aquí hay una persona que se curra lo que hace y que es muy respetable.
Marta, y hacer Sergi, ¿qué clase de nombre es ese?
¿Has visto los piques entre la zona cero y
uno, eh? Pues a mí me hubiera gustado ponerme un nombre artístico, la verdad, pero empecé con Marta y se quedó con Marta y nunca le he dado más vueltas.
Marta, no lo necesitas.
Que...
Los nombres de atrezzo son trampa, para gente que tiene que poner una costrita bonita para que parezca que hay algo, pero...
Claro. Además, Instagram mola porque hay gente como yo que es imbécil y piensa, uy, Marta Ruiz Zanguera, ¿qué apellido está curioso? Entonces tienes ahí un juego... A mí me parece muy bien que sea...
Ahora te vas a acordar, porque siempre que me llaman por teléfono me piden el apellido y demás, yo siempre digo que mi apellido es Manguera, o sea, Anguera, como Anguera pues en la M, porque si no me lo escriben siempre mal, entonces no hay confusión. Es Ruiz como Picasso y Manguera sí la M.
Manguera como la famosa canción, ahí viene conmigo con la manguera. Que me...
Joder,
No, en verdad está guay para acordarse.
Vale. Yo creo que mi nombre de Instagram debería ser Anguera como Manguera, pero sin la M.
Todo eso.
También estaría bien, sí.
Vale, pues vamos a ir acabando con la entrevista. Marta, si te quieres quedar el resto del programa, adelante. Hemos visto que han entrado dos invitados que no sabemos quién son.
Esto es como cuando haces una fiesta en tu casa y dejas la puerta abierta y empieza a entrar gente que no sabes de dónde viene.
Sí.
Y empiezan a coger tu comida y tu bebida.
Yo solo
vale, pues Marta, si quieres decir algo más.
Nada, que os quiero mucho, os escucho mucho mientras pinto y que nada, que espero que hagáis más programas para que los pueda escuchar y sufrir mientras pinto.
Vale.
Y que no he escuchado los últimos, pero espero que Sergi haya comentado que Nicolas Cage va a hacer de Joe Exotic en algún momento.
Es verdad, no podemos tener es entrevistado.
Es un melón que tenemos que
hablar. Nos lo dijiste tú y a raíz de ahí te dijimos de hablar. Sergi, ¿qué opinas de que Nicolas Cage vaya a hacer de Joe Exotic en una serie o película?
Estoy al día, me estoy viendo ahora Tiger King y todavía no lo hemos comentado en Carrusel, pero habrá que comentarlo.
Sí, es un melón yo creo que podría dedicar solo un programa a eso.
Un especial Tiger King.
Sí. Si los Prieto Flores lo hicieron, nosotros tenemos que hacerlo. Eso es así.
Es como si en el momento que Nicolas Cage enteró que Sergi ya no hacía sección sobre él, se hubiese puesto mucho las pilas para volver a hablar sobre él.
Que ya... Por cierto, nos está siguiendo a Twitter de Carrusel UPV un podcast americano sobre Nicolas Cage.
Ya ves.
¡Oh!
Eso está bien.
O sea...
No me extrañaría que lo llevase Nicolas Cage.
Que sabe about me.
Desde, vale. De que se interpreta a sí mismo en su propio biopic, que ese hombre puede hacer lo que quiera.
Pues si os parece, terminamos aquí la entrevista con Marta. ¿Alguna canción, Marta, que te apetezca que pongamos en el programa? Que como esto ahora va postprocesado, lo ponemos después.
Pues te la paso por escrito o te la digo ahora. Es que se me da fatal esto de elegir una canción así.
Vale, pues...
Mira,
vale.
Haz una cosa. Marta tiene un marcapasos.
Marta tiene un marcapasos. Vale.
De los hombres G.
Marta tiene un marcapasos.
Carrusel UPV.
No hay luz, solo túnel.
Lo que está por venir.
En la agenda de esta semana recomendamos Plan UPV. Los campus de Gandía y Alcoy ya están en fase 1 y el campus de Vera sigue en fase 0. Así que los miembros de la UPV de estos campos considerados externos pueden mirar por encima del hombro al resto durante esta semana. Otro plan, Triángulo de Amor Bizarro, ha subido a su canal de YouTube un directo del Festival Contemporánea, que yo en cuanto terminemos el programa me lo voy a poner muy fuerte.
Es mentira, os lo he puesto ya.
Jonata. Y más planes que recomiendo a la agenda cultural de esta semana, que está todo cerrado, menos los bares en Mallorca y en Sátiva. Leer. Han vuelto las librerías, algunas bibliotecas dan servicio con precaución, otras lo hacen online. Así es que yo voy a decir un poco lo que estoy leyendo últimamente para daros ideas. Me he leído Bravo, de Xavi Daura. No sé si alguno de vosotros lo ha leído.
Está Oscar. Leyendo por los dos juntos.
Es un libro, te partes el ojete, ¿eh? Muy rápido de leer. Me lo acabé en 4 horas. O sea, fue de sentarme en la terraza y pipí.
Frank, que lee 4 páginas por minuto, quiero decir. Lee muy puto rápido. O sea, entonces no cuenta. Lo que diga Frank es leer un libro multiplicado por 4.
Bueno, pues el libro de Bravo de Xavi Daura es una risión. Está muy guay. También me he leído Persepolis, de Marjan Satrapi. Nunca se pronuncia su apellido. Eso vosotros supongo que lo habréis leído.
¿Te ha gustado, Fran? ¿Te ha gustado?
Ah, está muy bien.
Bien.
Además, conocer la historia de un protagonista que lo ve en primera persona está muy guay. Sirve para quitar muchos prejuicios con Irán. Y, joder, muy guay. Ahora que queremos ver la peli, que sé que también es bastante fiel al cómic.
Por cierto, ¿puedo hacer un inciso antes de que se me olvide?
Sí.
Paco Roca, no sé si lo tendrás por ahí apuntado, ha puesto su cómic Memorias de un Hombre en Pijama gratis.
¿Ah,
para
sí?
Descargar. Sí, sí. Ya pondré por ahí el enlace o algo.
Guay. Pásalo y lo ponemos en las redes del programa. Sí. Que además, Las calles de arena fue un libro que lo cogí de la biblioteca del Poli, lo perdí, lo compré y luego lo encontré. Así es que renové yo el stock.
Muchos dicen que esa es la forma correcta de leer ese libro.
Sí, ¿no? Ahora tengo el libro de la biblioteca, como está descatalogado, pues lo tengo yo en casa. También me estoy leyendo ahora La Constitución del Mundo Today, que es muy gracioso, pero te partes también un ratito. Y me leí Nana y la búsqueda de los bichicuéncanos, que es un libro que aún no está editado, pero me lo leí que es de mi amigo Javi y estamos buscando editorial. Aunque lo va a presentar a concursos, seguro que gana alguno. Sí que es un crack. Y bueno, para terminar la agenda underground, el Festival de la Cosecha Virtual de Semillas Hermanos Covadonga. Ya conocéis su lema, Semillas Hermanos Covadonga, el que no planta nunca la tendrá. Bueno, perdón, hablaremos después de las Semillas Hermanos Covadonga. Vamos ya con la sección de Nata.
La cuota femenina.
¡Yay! Bueno, a ver, en verdad, esta vez mi sección es un poco compartida con Javi. Así, de último minuto. Sin querer los dos, habíamos pensado en la misma persona para hacer nuestra sección. Y esa persona es una persona muy querida por muchos españoles.
El hombre Furby.
El hombre Furby. Dios, es verdad. Joder, me acabas de dar. Qué visión, Javi, eres un visionario.
Está bien. Mi madre lo llamaba el hombre droga.
¿Por qué?
Porque al principio, cuando no sabía su nombre, no sé muy bien por qué lo llamaba así, pero decía, ya va a salir el hombre droga por la tele.
Sí, efectivamente. Es
¿Está
el
poniendo
droga.
Fan art, Mila?
Mila nos estaba poniendo fan arts de, efectivamente, Fernando Simón.
Fernando Simón.
En Animal Crossing.
Fue caracterizado como personaje de Animal Crossing.
Cogiendo. Fernando Simón, ese señor mayor ahí, con sus cejacas y sus jerseys bonicos, enemigo de las almendras.
Una puta almendra.
Las almendras son el depredador natural de los Fernando Simón.
Sí.
Hay que tener mucho cuidado con eso, no se pueden juntar. Y bueno, es que no se podía no hablar de él. O sea, este es un programa más de muestra de amor. O sea, para que si algún en algún momento de la historia de España, Fernando Simón decide ponerse un podcast y es el vuestro, vea que le queremos. Le queremos.
Fernando Simón en nuestro corazón.
Fernando Simón en nuestro corazón. Y me hace mucha gracia cómo ha llegado a ser ese ídolo de amor. Yo creo que el momento exacto en el que Fernando Simón se convirtió en el objeto de amor de todos los españoles fue, bueno, primero hubo como un preliminar, ¿no? O sea, Fernando Simón era esa persona que un día le anuncia una cosa y otros días otra. Pues porque los científicos, pues, cambian de opinión, ¿no? Y conforme salía más del virus, pues pasó de esto es una gripe nada más, no os asustéis, a adiós, vamos a morir, vamos a andarnos con eso. Pero cuando pilló el coronavirus y la gente se empezó a meter con sus jerseys, yo creo que ahí ya hubo un primer acercamiento a la población. Porque si algo tenemos los españoles es que estamos muy de irnos con él, pobrecito. O sea, somos una sociedad, yo creo, en general muy anti-bullying. Solemos ponernos del lado del que se ve como más pequeñito. Y así es como se ganan muchas ediciones de Gran Hermano. Pues cabrón. Pero y ahí hubo como un primer acercamiento, ¿no? Pero yo creo que el momento definitivo de Fernando Simón como icono pop de la sociedad española fue en este momento que vamos a poder escuchar.
¿Cómo se explica que, habiendo duplicado el número de pruebas y siendo más estrictos ahora con el recuento de fallecidos, las cifras estén disminuyendo a un ritmo tan alto?
Llevamos 5 semanas aislados. Yo creo, perdón para el periodista por la pregunta, pero realmente yo creo que la explicación es obvia y, de hecho, le agradezco que nos permita poner en valor el esfuerzo que hemos hecho todos los españoles durante 5 semanas. Llevamos 5 semanas en los que hemos conseguido reducir los contactos que suponen una transmisión.
Fue en ese momento en el que un señor tiene los altos cojonazos de preguntar que cómo puede ser que bajen los números de infectados si se están haciendo más test. Y él pone esa cara...
Y esas manitas así abiertas.
Y esas manitas abiertas que se han convertido en el símbolo de España de, a ver, corazón, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Pues porque llevas 5 semanas en tu puta casa sin salir. A lo mejor eso tiene algo que ver.
Ya yo, la verdad, loco. Yo no quisiera, en plan, ni mucho menos, criticar al gremio del periodismo español, pero últimamente es como que están mandando a la primera fila a los soldados más tontos.
A ver, yo soy un poco... Yo no estoy viendo muchas ruedas de prensa, pero cuando me pongo una, no la quito hasta que acaba.
Hostia,
y es muy bien. Gracioso, en plan, el otro día con lo de las fases, el viernes. Que, por cierto, la agenda cultural no ha comentado que el viernes supongo que habrá gala, la gala 2, para pasar de fase.
Claro, la gala 2 no nos la podemos perder.
La gala 1 estuvo muy guay, hay sorpresas y lágrimas.
Hubo sorpresas.
Pues en esta gala 1, donde contaron el cambio de fase, explicaron cosas que luego un periodista preguntó. Entonces quisiera saber por qué Madrid no ha pasado. Y le dicen, bueno, hay criterios técnicos y tal, y ya lo hemos explicado. Y además hemos de decir que no sabemos cuándo aprobará la fase 1, tendrá que ir pidiéndolo cada semana. Dice Mila, si veis los directos en YouTube, hay mucho tonto hablando por el chat, de verdad. En los directos de YouTube de la rueda de prensa también son una maravilla.
Sí, también.
Pues el mismo periodista preguntó, ¿cuándo va a pasar Madrid? Y dijeron, no lo sabemos, cada semana se irá viendo. Dice, vale, ¿alguna pregunta más? Y el mismo dice, sí, una última antes de irme. Entonces, ¿hasta cuándo va a estar Madrid?
Sí, o sea, hay preguntas de ese tipo. Parece una... En realidad, a mí me recuerda mucho a la clase del instituto. Lo típico de recordad que este examen va a ser corregido por ordenador y no tenéis que poner vuestro nombre, solo el DNI. Y todos ponen el nombre. Y hay alguno que pregunta, ¿pero el nombre o el DNI? Pero el DNI con la letra solo los números y solo hay casillas con números. ¿Sabes? Cosas así. Tiene una paciencia ese hombre que no nos la merecemos. Yo creo que todas esas pequeñas cositas son las que lo han convertido en el icono pop que es ahora mismo.
Además, un ejemplo de masculinidad no tóxica, claro, una persona serena. Ha sido voluntario en África durante muchos años. La única queja que tiene Fernando Simón, aunque en su trabajo lo decidió seguramente más en algunos criterios, fue que fue el responsable de que mataron a Excalibur.
Sí, pero se lo perdonamos.
Durante la crisis del ébola.
Aún así se lo perdonamos porque Fernando Simón ha adquirido tal escalafón en la sociedad que es que lo que diga Fernando Simón nos parece bien. Si hay que matar a Excalibur, se mata a Excalibur. Y sabemos que lo hace por el bien de los españoles.
Además, imaginaos lo gracioso que debería ser imaginar a Fernando Simón con esa vocecilla diciendo ¡mate al perrito!
Totalmente. Y una de las muestras de ese nivel que ha alcanzado Fernando Simón de estatus social es, como nos enseñaba Mila, pues que se ha pedido y se ha llegado a bocetar su personaje en Animal Crossing.
En Animal Crossing.
Y todo el mundo lo quiere de vecino. El Funko, como también apunta Mila.
Hay gente hablando ya del Funko de Fernando Simón.
Hay un change.
Yo deseo un Funko.
Que espero que hayan firmado todos los españoles también, entre ellos yo. Para que, o sea, yo no he tenido un Funko en mi vida, ni pienso tenerlo nada más que el de ese señor. Si ese señor sale a la venta como un Funko, la menda se gastará lo que haga falta en ese Funko. Luego,
molaría que distribuyeran la cura para el coronavirus dentro de Funkos. De
Fernando Simón.
Yo estoy pensando en hacerme una estampita.
Sería tatuajes. Estoy esperando que empiecen a aparecer los primeros tatuajes de Fernando Simón.
Mira, yo voy a decir una cosa que es que aprecio mucho a Fernando Simón porque toda esa estabilidad, todo ese carácter manso que tú dices, que otorga tranquilidad a una situación tan delicada, sirve mucho para contrastar con la vena de drama queen de Pedro Sánchez, porque muy, muy drama queen Pedro Sánchez.
Es que es un macho. Y lo más
¿sabes cómo? ¿Sabéis que ¿sabéis que en el Congreso Europeo lo llaman Mr. Handsome? Yo me enteré ayer.
¿Sí?
Es divertidísimo.
No lo sabía.
Mr. Handsome.
Y ha casado Mr. Marriott. No, pero otra de las pruebas del escalafón social de Fernando Simón y de lo que nos guía ahora como sociedad española es que la primavera deja de anunciar al Corte Inglés para empezar a anunciar a Fernando Simón. O sea, el verano ya no empieza en el solsticio de verano. El verano empieza cuando Fernando Simón aparece en rueda de prensa con camiseta de manga corta.
Claro.
Y eso es así. Y me parece maravilloso.
También hay un movimiento que habla de que Fernando Simón sustituya al rey en los discursos de Nochebuena y nos cuente cómo le ha ido el año.
Y me parecería maravilloso. Y que nos contara, pues, sus quehaceres.
Básicamente, la vida de Fernando Simón me parece más entretenida que la del rey. Ya no por desmerecer al rey, pero Fernando Simón me resulta más interesante.
Una serie de Netflix protagonizada por Nicolas Cage en el papel de Fernando Simón.
Sería maravilloso también. Luego, hay...
A mí me encantaría saber
dime,
el tipo de música que escucha, sus playlists de Spotify.
Ay,
sí. Le gusta Bruce Springsteen. No sé por qué.
Le pega a Bruce Springsteen muchísimo.
Pues yo espero que escuche como heavy, muy heavy. ¿Sabes? Que dentro de ese manso de paz haya un heavy desmelenado dándolo todo.
Como el personaje ese de Monstruos University, la madre de uno de los protagonistas que va siempre con rulos y con delantal y cuando se pone en el coche a escuchar música, escucha death metal.
Sí, sí, exactamente. Algo así.
Sí, yo me lo imagino como la típica persona que vas por la calle balanceando la cabeza y con cara de serenidad con unos cascos y piensas que está escuchando chill hop, pero está escuchando Rammstein, ¿sabes?
Luego hay una teoría, ¿lo cuentas tú?
Espera. Primero, luego, otro gran creador de nuestros tiempos, Cristian Flores, conocido por el Velázquez, yo soy guapa. Que nos acompañó durante tanto tiempo. De hecho, una canción que no podía expresar mejor nuestros sentimientos hacia él porque se llama Fernando TKM, te quiero mucho. Y en forma de trap moderno. Es que Fernando Simón es el abuelo que todos queremos. Incluso los nietos moderno. De Fernando Simón quieren. El trap. Moderno sí, porque yo soy vieja y para mí el trap es algo moderno.
me ha gustado mucho.
Claro, lo que pasa es que si dices trap moderno, es como que hay un trap viejo. Porque estás poniendo un adjetivo al trap que ya de por sí es moderno. Es como una nueva ola del trap y yo creo que eso ya es a lo mejor con lo que no concuerdo.
El trap viejo pertenece a la última decena, a la primera decena del siglo XXI. Ya no estamos ahí.
Yo estoy muy perdido ya. A mí me gusta. La canción de
Cristian Flores. En esta casa la que pone música clásica soy yo y el que pone trap es Frank. Entonces, para mí, pues eso. Sí. No entiendo de esas bodas. Pero sí, a mí me suena moderno, pues moderno. Digo moderno, como lo de dejar DMs.
Dejar DM es mensaje privado.
¿Por qué mensaje privado? Sí, no veo ninguna P ahí, pero bueno. Y luego, en la versión conspiranoica, que es una faceta que, como los carrusers saben, me gusta mucho, está, bueno, me encantaría nombrar a la persona, pero no lo he visto en Twitter. Hay algún tuitero o tuitera maravilloso que ha encontrado relación entre Fernando Simón y Hora de Aventuras. ¿Por qué? Porque en Hora de Aventuras, spoilers, si alguien está viendo Hora de Aventuras o va a verlo, podéis parar aquí. Bueno, Hora de Aventuras se desarrolla en un mundo post-apocalíptico en el que ha habido una guerra y hay como una mutación de seres y da lugar a lo que es todo el mundo de Hora de Aventuras, ¿no? Durante esa guerra se nos aparece el personaje de Simón, que es un científico que busca encontrar la cura a toda la radioactividad, ¿no?, que se produce después de la guerra, que al final es el que encuentra la corona del rey hielo y al final se acaba convirtiendo en el rey hielo. Entonces, hay teorías que apuntan a que nuestro Fernando Simón es Simón de Hora de Aventura. Estamos como viviendo la precuela.
Parece que se han unido los
primeros. Apunta al público que DM es direct mensaje.
Gracias.
Entonces,
por...
pues me parece maravilloso que Fernando Simón pueda entrar incluso también ahí en ese mundo de aventuras. Es que es la persona de momento, el personaje del año. O sea, me pones a elegir entre Beyoncé y Fernando Simón y creo que elegiría.
Yo creo que sí.
Y es duro, ¿eh? Porque Beyoncé es la patata, pero es Fernando Simón.
Es nuestro icono pop.
Todavía no hemos visto a Fernando Simón bailar.
Hoy, el día que lo veamos, será maravilloso.
Yo es que me lo veo bailando como esos señores mayores en bodas que
sí,
hacen así para adelante y hacia atrás. O como Rajoy, lo he subido a Rajoy bailando.
¿Dónde sueles ver a esa gente, Frank?
En bodas. Bueno,
yo he tenido señores mayores en bolas.
Las maravillas de...
Había dicho Frank, claro, como los señores mayores en bolas bailando yo. Claro, porque todos a lo largo de nuestra vida vemos señoras en bolas mayores bailando. Al menos un par de veces.
Estoy esperando que acabe la cuarentena para volver a esos sitios.
Totalmente.
Iba a decir una
cosa. Bueno, no sé si quiere añadir algo más Javi y ya presenta su regalo a Fernando Simón y a la sociedad, porque Javi también hace regalos en la sociedad.
Es verdad. Antes de eso, vamos a cambiar a poner la cabecera de Javi, si va a ser Javi que hable de esto ahora, ¿no?
Venga.
Javi.
¿Qué tal? Realmente podríamos haberlo enlazado sin más, pero oye, ya que habéis puesto la cabecera, pues vamos a...
Es que
vamos
a poner
un poco tú, ¿no?
Antes de poner la canción, quiero decirte que la canción de Sanidad Sector Importante está cosechando mucho éxito, la gente nos está escribiendo por redes. Me preguntan por el tema del vídeo, ¿hasta cuándo se puede mandar el vídeo aplaudiendo?
El vídeo aplaudiendo, en teoría, iba a ser hasta este fin de semana, pero como realmente no han podido ponerme con ello... Vamos a dejar unos cuantos días más. Vamos a dejar cinco días para que lo envíen.
Vale.
Porque el vídeo lo iré montando...
Hasta la gala de la fase 2.
Hasta la gala de la fase 2.
El vídeo lo iré montando, pero hasta que se estrene, pues se pueden ir incluyendo fragmentos.
Vale.
Envíen.
Y yo como manager 05, porque Nata es otro 05, vamos a...
Que luego quiero mi parte monetaria. Cuando
vamos a intentar meterlo en Spotify como canción aparte, a ver cómo se puede hacer.
Me parece bien.
Cuando lo vea cómo es, te pregunto. Porque si nadie sabe nada puede poner canciones en Spotify, nosotros también.
Parece bien.
Porque sí que me han pedido ya que las subamos aparte, para no tener que escuchar el podcast entero, escuchar la canción.
Bueno, si la gente lo quiere...
Escucharos, mierda, solo queremos a Javi.
Pero bueno, no lo subiré hasta que tú hagas el vídeo, cuando subas el vídeo.
Me parece correcto. Estará subido en el canal de Duplo Duo, con la ayuda de mi compañero Sergio, el cual también me está ayudando con los visuales.
¿Ah, sí?
Y bueno, lo cierto es que esa canción, puedes hacer lo que quieras con ella, porque yo ya he pasado de fase... Y ya estoy explorando otros caminos, ya eso es el pasado para mí, ya lo desecho, renuncio a ello, he creado una nueva pieza, la semana pasada no creé nada, bueno, llámalo pieza, llámalo, no sé, es un guap, ¿vale? Y...
Obra maestra.
Lo cierto es que cuando nos denegaron el paso a la fase 1, la fase 1, estaba muy cerca y sé que algunos la habéis alcanzado, pero ha habido gente que nos hemos quedado ahí como ¡ah! Y bueno, no la hemos llegado a catar. Y yo sentí mucha frustración y mucha ira, sobre todo por no poder canalizar esa ira hacia nadie concreto, es decir, simplemente era la situación. Y eso me enfadaba mucho. Entonces empecé a probar a canalizar esa ira y esa frustración en sonidos muy viciados, muy sucios, muy, muy dañinos. Pero me di cuenta que cuando pasó un día ya me sentía mejor, así que dije, pues voy a intentar convertir esto en algo positivo y bueno. Y a partir de ahí es cuando entré en un ciclo en el cual ya empecé a entender que todo esto iba a pasar y que es por el bien de la gente y que todas las recomendaciones que se nos hacen es por que la gente esté guay. Me puse un rato a Fernando Simón y a partir de ahí pues pude conseguir la estabilidad mental y las vibes para elaborar una pieza nueva que he creado, que se llama Cárcel de Amor. Y ya está.
Bueno, hay varias preguntas, doctor Simón, sobre el paso a la fase 1 y en la manera en la que han pasado o no algunas zonas. No sé si merecen una respuesta conjunta o particular, de acuerdo a cómo le formule las preguntas. Por ejemplo, Canal Sur, ¿por qué en Andalucía no se ha aplicado el criterio de distritos sanitarios para la desescalada, como reclamaba la...
Me va a perdonar el periodista, creo que hace un flaco favor a España hablando de suspender o no suspender en este proceso. En este proceso vamos todos juntos. Si suspende uno solo, suspendemos todos. Por tanto, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con algunas de las expresiones que utilizamos, porque nadie ha suspendido. Todas las comunidades autónomas, todas las provincias, todos los servicios sanitarios han hecho, todos, y si tengo que repetirlo mil veces, lo repetiré mil veces, han hecho un trabajo excepcional.
Aunque estemos igual, yo siento el cambio de fase en mi corazón.
Hijo de puta.
Y si no he comprendido bien todas cárcel de amor.
Pero todos, todas las comunidades autónomas han hecho un trabajo excelente. Y me gustaría, por favor, que no plantearan esto como una carrera. Esto no es una cuestión de aprobar o suspender, esto es una cuestión de acabar con la epidemia.
Bueno, Javi. Es un melocotonazo.
Gracias a la colaboración de mi compañero Sergi, que me ha hecho unos excelentes coros también.
¿Ah, los coros son de Sergi?
Sí, sí, son de Sergi.
Bueno, y míos y del autotune. A pachas lo hemos hecho.
Oye, pero está muy guay. Me ha recordado a ratos a Cupido. No sé si conoces el grupo Cupido.
De Pin Flaco, ¿no?
Sí.
Me gusta mucho. Los he escuchado.
Tenía muchas trazas de eso y, joder, esto también pide vídeo, ¿no?
Pues a mí me ha recordado a Finn cuando canta sobre chicle.
Ay, Finn,
cuando tiene el trozo de chicle.
Oh, también. No, Javi, me gusta mucho la senda que estás experimentando.
Me gusta porque me gusta que lo llames senda. A mí me gusta llamarlo desescalada.
Y además no has utilizado ninguna rima de con Fernando Simón, que yo en cualquier momento digo, va a aparecer Simón, pero no. Está implícito, pero no ilícito.
A ver, Fernando Simón se incluyó en la canción, pero en ningún momento se menciona a Fernando Simón como objeto de la canción. Fernando Simón es una persona que está ahí y aporta textura, digamos.
Me gusta mucho. Muy bien. ¿Y seguro que Sergi también ha participado en la letra o no?
Sergi, a ver, esta canción se ha escrito muy rápido, también te digo. Y digamos que ha sido todo un proceso improvisado. Entonces yo le dije a Sergi, Sergi, hazme unos coros, por favor. Y entonces empecé a recibir audios y a partir de ahí pues surgió.
Y los audios que te mandó no sabían para qué eran, pero él te puso verde, ¿no?
Simplemente...
No, yo me puse a improvisar y a la mañana siguiente de escuchar los audios me dijo, me gustan mucho, pero prueba a hacer lo que yo te diga. Y entonces me dio una letra más.
Es que me envió audios tremendamente extensos, los cuales eran imposibles de encajar en la canción, pero que los guardo para posterior uso.
Me gusta. Tienes que seguir explorando este camino. Sí. El autotune es muy gracioso. O sea, además, es muy
además
bueno.
Además, tiene una cosa muy guay, que es que le pides que te cante una frase y te hace una premisa y poco a poco empieza a comprimirla cuando ve que le queda poco tiempo. Entonces tengo coros de Sergi los cuales de repente empiezas a ver cómo se va por las ramas y poco a poco ve que no le va a dar tiempo y dice, ¿podría cortarlo? No, voy a decir más cosas y más rápido.
Las tengo. Son muy divertidas. Cuando estuve viendo la Riot Comedy, entre cada monólogo ponían vídeos o ponían algún interludio.
Una canción de señoros, de sí.
DJ. Entonces, esto puede ser también un interludio en vuestros espectáculos, ¿verdad? ¿O no lo habéis pensado plantear así?
Sí. ¿Cómo se cara de mucho.
Sí, además, de cara a cuando hagamos espectáculos, nos interesa mucho también introducir, pues, no sé, intermedios, cortinillas, y si pudiéramos producirlos nosotros, pues también estaría de puta madre.
Claro, o sea, dices, estáis todo el rato en el escenario, a lo mejor puede cansar a vosotros, pero decir, bueno, os vamos a dejar con una canción, ahí tienes 2 o 3 minutos para presentarla, sueltas la canción y te vas a echarte un piti, aunque no fuméis, pero sabéis que en el espectáculo siempre hay que fumar.
Claro, la música que pones antes de que empiece un concierto que no tiene que ver contigo. El Reno Renardo, cuando fui a verles una vez, simplemente se cascaron. Hace bastante tiempo ya. Se cascaron, pusieron una lista de reproducción de YouTube de vídeos de grupos tailandeses bizarros y ahí tuvieron al público entretenido durante la media hora que se retrasó el concierto.
Son los genios. Vale, pues no sé si tenéis que añadir algo más vosotros por ir cerrando el programa. Ah, bueno, Javi, tienes que decidir con qué canción quieres que cerremos hoy el programa. ¿Con Cárcel de Amor o con Senegal Sector Importante?
Ninguna de las dos. Pon otra canción diferente.
Oh, ¿ya no te gusta escucharte?
Nunca me ha gustado. No, ¿qué coño? Pon la que hemos escuchado ahora, que me gusta cómo quedó.
Cárcel de Amor.
Cárcel de Amor.
Sono Giuseppe e raccomando l'ascolto di Carosello UPV.
Nos vamos escuchando de nuevo la canción de Javi, Cárcel de Amor. Bueno, Javi y Sergi, esta canción es de tu producto. Sí. Creemos que es un hitazo, por ley debería sonar también en la radio todas las semanas. Uh-huh. Esperemos que esté pronto también en el canal de YouTube y a ver si podemos conseguir subirla a Spotify. Y se acaba Carrusel UPV por hoy, pero recuerda que
me gusta que digas...
Sigue, sigue.
Maldito delay. Nada, que me gusta que digas. Me gustaría que esta canción sonase por la radio cuando este programa se emite por la radio. Simplemente era eso que me hacía gracia.
No, sí. Y además pero, dices un par de veces por semana, que sonamos un par de veces.
Claro. Era la gracia.
Era el chiste, Sergi, que no nos hemos pillado.
Bueno, pero todo el mundo sabe que esto lo dejo aquí hasta que la escuche.
¿Hasta que la escuche?
Iñaki Gabilondo.
Se acaba Carrusel UPV por hoy, pero recuerden que estamos en antena en UPV Radio en el 102.5 de FM Valencia todos los martes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 y media de la tarde. Solemos grabar el programa los lunes a las 6 y media, pero bueno, hoy lo hemos grabado en domingo. Esto va a depender cada semana de cuarentena cuando podamos.
Dependerá de la fase.
Sí.
No es una amenaza, Fernando Simón.
Podéis apuntaros a venir, es decir, salir en el Jitsi, como han hecho hoy Mila, Sergio, Josemi, Concha y Marta. Y tenemos a alguien más por ahí escondido que no sabemos quién es.
EJ.
Y pues podéis avisarnos por correo o por redes sociales. Recuerden que seguimos además en la web de UPV Radio, en iVoox, en Spotify. Podéis golpear lo que hacemos en Twitter e Instagram, @carruselupv. Ahí también podéis pedirnos para que pasemos el link. Y volveremos la semana que viene con secciones como comentaremos la Gala 2 de Cambios de Fase. Comentaremos el calendario erótico de Fernando Simón para 2021. Veremos cómo afecta la cuarentena a nuestros amigos los mapaches. Hablaremos con los vicerrectores extremeños que ahora están en el Zoom, se han equivocado el programa. Y muchísimas cosas más, si nos dejan. En Carrusel UPV con Sari, que arreglará esto por producción. Te queremos, Sari. Marta.
Adiós, gracias por tenerme.
Sergi.
Venga, que pasen una buena semana. Cuídense.
Javi.
Viva la uni.
Y Nata.
Y
un servidor. A cuidarse, gente.
Adiós.
Bueno, hay varias preguntas, doctor Simón, sobre el paso a la fase 1 y en la manera en la que han pasado o no algunas zonas. No sé si merecen una respuesta conjunta o particular, de acuerdo a cómo le formulen las preguntas. Por ejemplo, Canal Sur. ¿Por qué en Andalucía no se ha aplicado el criterio de distritos sanitarios para la desescalada, como reclamaba la...
Me va a perdonar el periodista, creo que hace un flaco favor a España hablando de suspender o no suspender en este proceso. En este proceso vamos todos juntos. Si suspende uno solo, suspendemos todos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con algunas de las expresiones que utilizamos, porque nadie ha suspendido. Todas las comunidades autónomas, todas las provincias, todos los servicios sanitarios han hecho, todos, y si tengo que repetirlo mil veces, lo repetiré mil veces, han hecho un trabajo excepcional.
Aunque estemos igual, yo siento el cambio de fase en mi corazón.
Hijo de puta.
Y si no he comprendido bien todas las normas, te pido perdón.
Vete a tu casa.
Y aunque la gente no sabe para por qué nos retienes, hay una que estemos seguros por siempre encerrados en tu cárcel de amor.
Pero todos, todas las comunidades autónomas han hecho un trabajo excelente. Me gustaría, por favor, que no plantearan esto como una carrera. Esto no es una cuestión de aprobar o suspender, esto es una cuestión de acabar con la epidemia.